Egunon, buenos días. Aprobada en el Congreso la ley de amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra, entre abrazos de los independentistas catalanes. Pendiente ya tan solo de su trámite en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP podrá retrasar su aprobación definitiva 2 meses. Es viernes 15 de marzo, Día Mundial del Discurso, del Sueño, de la Matanza contra las Focas y de los Derechos del Consumidor. Y Día Internacional para combatir la islamofobia y contra la brutalidad policial. Y como cada mañana después de la cafetera de Fernando Berlín, aquí comienza Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la donación de casi 1.200 euros del Mercado Solidario de Navidad de Portugalete a la Asociación Aspanovas, de la iniciativa Santurchi Adi Begi, del retraso del proyecto de la futura planta de compostaje de Guecho y de los talleres de Semana Santa que oferta el Museo de la Minería de Abanto y Ciérvana. A continuación, la predicción del tiempo de la mano de Euskalmet para el fin de semana. Egunon.
Kaixo egunon, hoy tendremos una jornada agradable, aunque sí que notaremos algunos cambios, En algunos momentos la nubosidad va a ser abundante, especialmente a primeras horas de la mañana y luego de nuevo por la tarde. Y en esos momentos se puede escapar algún que otro chubasco. Pero no va a ser la tónica de la jornada, sino que tendremos también hoy mucho rato sin lluvia e incluso se van a abrir amplios claros. El viento va a soplar del sur al principio y girará a norte por la tarde. Y las temperaturas tienden a bajar, pero ligeramente. Seguiremos con valores muy agradables. Hoy las máximas en gran parte de Vizcaya rondarán los 20 grados. Y el fin de semana se presenta con ambiente completamente primaveral. Va a predominar el sol y las temperaturas serán de nuevo muy templadas. Con el viento de componente sur, las máximas en Vizcaya se van a situar cerca de los 22, 23 o incluso 24 grados. Vamos a tener un ambiente soleado, sí que es cierto que en algunos momentos, sobre todo el domingo, tendremos algo más de nubosidad, pero serán nubes medias y altas que no traerán mayores consecuencias. Por lo tanto, este fin de semana se presenta con ambiente completamente primaveral.
Egunon, Andrea Uña.
Egunon.
Elaine Echarte.
Egunon.
Y Ángel Comonte.
Egunon.
Que ya llevamos hablando un ratito, porque sí, antes de empezar la red. Sí. Es que los viernes no nos podemos sujetar las ganas de hablar. ¿Qué tal vuestra semana?
La semana. Toda esta semana. Pues con resaca del 8, muy, muy bien, muy activa y estupenda. Y deseando que llegara el viernes también para descansar un poquito, si puede, el sábado.
Seguro que sí, Andrea, seguro que sí. Vosotros también, ¿no? Bien, sí, vuestra semana.
Yo en plan Freddie Mercury, la Want to be free ahí en casa. Ordenando cosas.
Bueno, está bien, El orden, ya sabes, ¿no? En la cabeza, sí, el orden, bien. La casa, va todo unido. Vamos a empezar con la primera de las noticias. 1.176 euros... Esta es la cantidad que se obtenía en el Mercado Solidario de Navidad en Portugalete este mismo año, pues promovido por... Bueno, no, Navidad no, el año pasado.
El año pasado.
El año pasado, promovido por las personas mayores de los centros sociales del Centro de Promoción de Autonomía y de la Residencia Aspaldico. Y esta es la cantidad que se ha entregado desde el Ayuntamiento a la Asociación Aspanovas, Asociación de Familias de Niños y Niñas con Cáncer de Vizcaya. ¿Qué opináis? ¿Este tipo de actos, los mercadillos solidarios, ayudan en algo a paliar la situación? Bueno, supongo que desde Aspanovas no pararán, estarán continuamente trabajando para estos niños.
Sí, son buenos gestos.
Sí, ¿verdad? Como gesto, porque como cantidad,
claro,
tampoco es
que... exactamente. Es como, bueno, pensamos en vosotros, ya me parece importante. Como siempre, a ver, los abuelos dando ejemplo. A veces es curioso que hablas con gente y te dicen, bueno, los más gruñones cuando vas por la calle son los abuelos, son los peores en las colas, comprando el pan, ¿sabes? Pero luego de repente... sabes que hay una especie de compromiso eterno, ¿no? En este caso se demuestra, ¿no? Con esta cantidad que bueno, yo creo que se valora más en cuanto corazones, corazones que otra cosa, y me parece muy bonito, y además contárselo a los niños mucho más, ¿no? Sí.
Hombre, en un mercadillo, te quiero decir, son 1.176 euros que no se compran con productos de 30 euros, un mercadillo tiene precios muy reducidos, es una cantidad pequeña, pero para ser un mercadillo de Navidad es... Sí.
A mí lo que me llama la atención es precisamente que es un mercadillo de cosas que han hecho ellos y ellas con sus propias manos. Sí. Claro, ahí no puedes pedir unas grandes cantidades, pues es artesanía. Y el valor de estos son gestos que deberían de tener, porque además ellos explican como buenos haitites y amamas que bueno, Hispanovas es una asociación con para cáncer de niños, sí, y niñas. Y claro, tener el cáncer es para todo el mundo es terrible, ¿no? Pero la enfermedad, en este caso, el cáncer con los niños, pues es te llega al alma, ¿no? Y que sean capaces de hacer cositas, hacer un mercadillo y llevar 1.176 euros, que decimos, es poco, pero significa mucho el gesto, el hacer las cosas para venderlas y sobre todo lo que ellos dijeron, la explicación, ¿no? Que es para ayudar, sobre todo, para que puedan comer los padres, para algunos alquilan casas y para un poquito de ayuda. O sea, el gesto es muy bueno, pero claro, hay que tener otra lectura, que también que estos padres y estas madres pues deberían de tener también algunos apoyos y algunas ayudas, tanto desde las asociaciones como desde las instituciones. Pero un gesto a aplaudir.
Hombre, todo lo que sume al final es que pasan por una situación, yo no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser. O sea, no me entra en la cabeza. Sí. No me entra en la cabeza. Ángel.
Pues, por un lado bien, interesante, solidario. Efectivamente es un marrón. Pero yo iría a la segunda lectura, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que andar hablando de mercadillos solidarios? A mí esto me recuerda a la novela Germinal de Emilio Zola, ¿no? Cuando la burguesía practicaba la caridad, ¿no?, con la clase trabajadora. Y esto no ha cambiado.
Sí, igual.
O sea, al final seguimos de la misma manera, de otra. Digamos que ahora llevamos móvil, tenemos internet, vemos Netflix, aunque nos han quitado los cines. Pero en el fondo seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, yo no dudo del gesto solidario de la gente, pero ya me cansa tanta foto, tanto líder político que aparece siempre con el cheque para aquí, para arriba, para abajo. Y lo digo también con sin acritud, ¿no? Porque cuando tienes en casa también algún problema relacionado, pues como es el caso del autismo, en mi caso, estoy harto de ver. Hoy vamos a pintar de azul el polideportivo del pueblo, hoy vamos a pintar de azul el kiosco, y luego el resto del año no te hacen ni caso. Incluso esa gente que sale en la foto luego es incapaz de tener un gesto con tu hijo. Entonces, ¿de qué
pues
me
ya es difícil
de
no tener un gesto
de
con
qué
un
me
niño
sirve, ¿de qué me sirve todo esto si luego realmente no se está luchando porque exista una sanidad universal en la que no haya que pagar con caridad temas de cáncer infantil? ¿Qué es esto? ¿Cómo que una familia no puede tener un sitio donde estar mientras le hace una terapia a su hijo? ¿Y dónde está esa clase médica real que se dejen de sindicalismo barato y que vayan a la calle realmente diciendo: queremos una sanidad de este tipo, queremos que nuestros pacientes tengan esto, que no haya tanta jerarquía, que no haya una clase médica por arriba que es la que está llevando las direcciones de ciertos centros y demás, que están relacionados con la clase política? Entonces, yo iría más allá de la lectura. Y luego, con el tema de los mayores, podríamos hablar mucho también del tema de residencias, de gestión de residencias y de qué empresas hay detrás también, o organismos eclesiásticos como el obispado, se me ocurre. Entonces, seamos un poco más incisivos, ¿no? Independientemente de que me parece muy bien que la gente mayor haga temas solidarios, igual que la gente joven, pero que no quede en un rastillo de estos de corte cristiano de qué bien, hemos tocado la guitarra, qué majos somos, una lágrima por Petronio y ya está, ¿no?
Ya. ¿Algo más que...?
Sí, yo sí quiero decir algo más, que tiene razón en el discurso, pero yo no solamente me metería con las instituciones, que sabéis que me meto, y sobre todo con el tema de lo público, pero me meto con la sociedad, con el aplatamiento o el... Es que yo no sé qué acepción utilizar de la sociedad. Mañana mismo hay una manifestación en contra de todos los recortes de la sanidad y yo no veo a toda la ciudadanía en la calle cuando estamos viviendo unos recortes tremendos, no solamente a la gente mayor, sino a niños, adultos, y no tenemos una sanidad universal de calidad, que es lo que se pide, ¿no? Que entonces tenemos que tirar de las orejas a nuestros políticos, a nuestras instituciones, y que dejen de robar tanto y que el dinero público se invierta donde se tiene que invertir, pero yo también soy consciente y doy un tirón de orejas a la sociedad, que hablamos mucho en los bares, que hablamos mucho en las tertulias, pero cuando hay en la calle, por ejemplo, los pensionistas se llevan desde el 15 de enero del 2018 en la calle, pero no te creas que todo el mundo va, sino te preguntan ¿y cuánto han subido? Pero luego no se va. Quiero decir que seamos también conscientes de que esta sociedad está adormecida y que casi tenemos lo que nos merecemos.
¿Estás de acuerdo, Elena?
Sí, sobre todo lo de la sociedad aplatanada, adormecida y, no sé, a mí me gusta mucho la palabra meliflua, porque entiendo que... ya nos va bien cualquier noticita de estas que vienen unos señores, unos abuelitos encantadores que han hecho y les han dado el dinerito, es de repente Dickens, ¿no? Estamos aquí con este cuentecito, pero como siempre las noticias son esa puntita arriba del iceberg y cuando empiezas a arañar hacia abajo te encuentras con Keops, la gran pirámide debajo, ¿no? Todo lo que subyace, lo que pasa que nos dan las miguitas. Y nosotros las miguitas, para calmarnos y para seguir tomando los turitos y seguir echando la siesta, como digo yo, pues ya nos va bien, fíjate, que bien, mientras los mayores estén dando los mil y pico, que bien se encuentran las familias y se nos calma el alma.
Sí, luego vemos 2 millones de euros en comisiones por mascarillas.
Eso es.
Y nosotros con 1.176 euros.
Y pico, luego pones la televisión.
Con todo el esfuerzo del mundo, ¿eh?
Sí. Luego pones la televisión y a nada que a dónde se te queda la noticia. Pues mejor no verla, porque dices, Dios mío, o sea, hay una parte de vergüenza, jo, que la deberíamos tener ahí marcadísima, y no nos movilizamos, nos da igual.
¿Y dónde está la izquierda de este país? ¿Y dónde está la ciudadanía? Porque te digo que somos conversaciones de bares y de... Mira cómo roban,
sí, pero... fíjate tú.
Sí, pero como decía Manuel Azcárate hace muchos años en un libro... Se había llevado a la sociedad precisamente a una apatía por la propia clase política que le interesa, que vaya a votar cada 4 años y que no se mueva. La desmovilización forma parte del sistema.
Menos cuando hay fútbol.
Desmovilización, desafección. Sí, efectivamente.
Además, se nos incorpora la injusticia de tal manera que forma parte de nosotros. O sea, estamos viendo las noticias que nos están dando. Y lo del novio de Ayuso, lo del Koldo, y súper gordo, y no pasa nada. Y el Koldo va y se da la vuelta y contesta, porque os habéis portado mal, porque yo, porque... Y nos da igual, no nos rasgamos las vestiduras y salimos gritando no sé qué. O sea, estamos profundamente adormecidos. La Ayuso allí con el novio, aquí el casoplón y tal, ¿no? Y tú, ay, los mil y pico para los... niños con cáncer, y ay, qué contentos estamos. Sí, venga, azulitos y siesta.
Sí, pero fijaros, si quitaríamos 1.000 y pico euros al mes de cada político, todavía les quedaba una pasta.
Y como tú defraudes 1.000 y pico, van a por ti, pero como un mazo.
Uy, 1.000 y pico.
Un mil y pico.
60 euros sí. En el INE.
Te descuentan. Sí. Y te ponen multas y te pasan. Sí, bueno. Mira, yo, en lo que estáis diciendo ahora, y que ha salido Koldo, que a lo mejor teníamos que tener un debate sobre esto, pero lo que me indigna terriblemente, que esto lo sabe toda la clase política, toda y todo el mundo, es que este señor tiene una pensión de incapacidad total. Y está cobrando esta incapacidad su madre, su hijo, su madre,
cinco de alrededor.
Y de repente tenemos alrededor familiares, hijos, con un accidente laboral que casi no puede andar y le dan una parcial y vete a trabajar que no está de pie y no pasa absolutamente nada. Y todo esto no salimos a la calle, es decir, no, ya no me meto en la clase política, que lo sabían. ¿Cómo se puede permitir tanto? ¿Cómo se puede permitir que un señor que está incapacitado para trabajar cubre la pensión de incapacidad más todo lo que se ha enriquecido. Y es que a mí me parece tan vergonzante, tan vergonzoso todo lo que está pasando, que me indigna más y a mí me entran más ganas de salir a la calle.
Sí,
O sea no me quedan ganas de sentarme en el sofá, sino... Chicos,
no. Pero mira, os voy a decir una cosa. Yo ahora mismo me estaba imaginando la escena, sí. Claro. O sea, salir a Carlos VII y empezar a gritar. ¡Bah! ¡Bah!
Pero una sola, que si no somos locas,
sí,
¿eh?
Eso
no,
es.
Yo no digo eso.
¿Verdad? No, pero lo que nos está pasando, como.
Pero está prohibido, subirte. Se gustaría.
Sí, es que te agarran.
Y según Aburto, ahora hay que ir de las manifestaciones por las aceras, ¿no?
Que hay que ir a las manifestaciones.
Por las aceras.
Ordenadamente.
Una manifestación sí. Ordenada. No, sí. Eso quiero ver yo.
Dice Aburto que claro, ahora todo el mundo salimos a la
protestáis
calle.
Protestáis mucho, ¿no?
Protestamos ya, mucho. Entonces, pobrecitos los coches sí. Que no pueden pasar
y los políticos.
Y se paran. Y entonces tenemos que ir por la acera y gritar el eslogan diferente. Lo que gritamos en las manifestaciones de toda la vida es los de la acera a la carretera. Pues ahora tenemos que decir los de la carretera a las aceras. De verdad, esto es que es un país de charanga y pandereta, como bien decía Machado. Vamos, de verdad, es que...
Nos están domesticando, pero domesticando de una manera dramática. Estamos, esto, pues, si nos pinchan, de verdad que no sangramos. Pero es que estamos tan bombardeados por toda esta corrupción, toda esta información constante de que este no va bien y que al grande, que tú, el referente, que fíjate todo lo que hace, pues tú, pobre miserable...
¿Qué?
Es verdad, pobre miserable, yo qué sé.
Da para mucho esto.
Da para agua, si nos metemos.
Tenemos que cambiar de tema, pero yo reconozco que da. Porque nada más levantarte por la mañana ya lo que se ve, Israel bombardeando una con la del hambre, el otro con las mascarillas,
niños muriendo de hambre.
Fastidias.
Y aún, como encima estamos rodeados de todo esto, dices, jolín, qué suerte tengo.
Sí,
y ahí es otra manera de dormirte.
Sí.
¿Sabes? Dices, jolín, qué suerte tengo. Porque yo el otro día viendo a los niños cómo se morían. Bueno, esas imágenes, o sea, es que tengo un arroz que, bueno, tuve que empezar a toser porque se me quedó. Y mira que estamos acostumbrados. A ver, yo he seguido la ruta de los campos de exterminio. Estoy súper documentada en estas historias y he visto muchas cosas. Y cuando volvió esta imagen, pensé, ostras, entonces, ¿qué pasa? Nos estamos durmiendo. Y dice, va, fíjate, y nos consolamos. Pues fíjate, allí sí que están mal. Nosotros total...
Sí, también hay niños con cáncer en Palestina.
Eso es, exactamente.
Y los pobres creo que no tienen...
Aquí sí que no hay...
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta Santurchi, donde se pone... Vamos a seguir hablando de niños, en esta ocasión de algo más positivo. En Santurchi se pone en marcha la iniciativa Santurchi Adi Begi, con el objetivo de dotar a los centros escolares del apoyo necesario en materia de formación vial. De este modo, se pretende desde el ayuntamiento... pues crear pequeños grupos de personas voluntarias que puedan reforzar la labor en materia de seguridad vial en el entorno educativo.
Esto sí que da risa.
Es que solo falta la voz de Lávalos con el nadie.
Sí. Voluntarios.
Es que esto ya es de coña. Es que ha visto la participación ciudadana y el voluntariado.
Valemos para todo, para un rato y un descosido, ¿eh?
Sí, porque va a ver, una cosa es que hagas cosas, yo qué sé, por tu barrio, por la vecina al lado, que le vas a ayudar a cambiar la antena de la tele o algo. Pero esto ya me parece que, bien, la iniciativa es interesante, buena, pedagógica, urbana, o sea, todo lo que queráis ponerle, ¿no? De moralina. Pero le echan un morro a los del ayuntamiento, o sea... ¡Venga, niños! ¡Vamos a currar gratis! O sea, ¿qué está pasando también con el tema del voluntariado, ¿no? O sea, es que al final la sensación que tienes es que se está institucionalizando de tal manera que al final, es lo que os decía antes, para hacer una San Juanada pues hay que pedir una instancia real. Y aquí con los niños vamos a hacer lo mismo. Venga, niños, ahora para cruzar la acera vamos a ir con el abuelito, no sé qué, todas las tardes a las 4, no sé, parece un poco... No sé,
sí, te rasca. A ver, la primera parte sí que es bonita, ¿eh? La policía local y 12 agentes cívicos que serán contratados a través del plan de empleo. Esa es la primera parte.
Bueno,
y luego,
eso está genial.
Eso está genial, pero luego ya vienen los voluntarios.
Porque no llegaba el dinero para más.
Claro.
Hay mucho niño.
Y luego no querían patrullas ciudadanas cuando hay temas de delincuencia. Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, sí. Ahí sí había voluntariado.
Sí.
Eso es en ese estado, yo creo que se volvieron otra vez a poner de moda, ¿no?
Es
Andrea.
Es el doble rasero de todo esto. A mí cuando leo la noticia y ya se habla desde el compromiso, la solidaridad, como casi exigiéndolo, como diciendo, bueno, pues me pareció que se rompía algo tan bonito como puede ser delante de los colegios, que haya personas contratadas, pagadas, me da igual que les pongan nombres, patrullas ciudadanas, personas, lo que sea, delante de los colegios, porque además es verdad que hay muchos colegios que están dentro de las ciudades y hay peligro, ¿no? Pero claro, tú no puedes formar, puedes formar a los que pagas, pero luego no puedes pedir la solidaridad para todo esto, no puedes transmitir eso a los niños. O sea, solidaridad sí, pero desde otro lado, no los trabajos. Estamos habituados a trabajar y a vivir y a comer, porque a mí no me dan absolutamente nada. Pasa con el arte, pasa con la poesía, pasa con todo. O sea, te llaman, tú haces un trabajo que estás un mes entero presentando proyectos, porque luego esos proyectos los venden ayuntamientos y ¿cuánto vais a pagar? Ay, es que no hay dinero para esto. Pues siempre decimos, la gente que hacemos las cosas porque en realidad queremos transmitir y queremos dar a conocer y queremos impulsar, sobre todo la gente que está metida en el mundo del arte, pero me parece de una jeta impresionante que se tengan que hacer las cosas gratis. Y además apelan a la solidaridad. Jolín, ellos hacen algo gratis. Que podemos apelar a la solidaridad.
Sí, ¿no? Está genial, sí, la solidaridad. Sí, sí, sí. No la caridad, la solidaridad.
A mí sí que venía bien lo de la caridad. Bienvenido lo de el tema. Esto. O sea, pues nada, solidaridad, caridad, lo hago. Pues no, señor. O sea, está muy bien que haga todas estas cosas, pero invierte donde tienes que invertir.
Sí, que al fin y al cabo es un trabajo.
Además, ¿no? Ahora que está muy de moda el sindicalismo interno entre el funcionariado. A mí me llama mucho la atención cuando la
cabalgata
interno dentro del funcionariado. Entonces, cuando ves una cabalgata en tu barrio, ¿no? Por ejemplo, sí. Las vallas quedan ahí 3 días y nadie las mueve. Yo decía, joder, pues antes un policía municipal hasta las movía, ¿no?
Enseguida.
No, sí. Es mi competencia.
Así.
Ya empezamos con el cartel este tampoco es mi competencia. Me acuerdo una vez con unos carteles en medio de las fiestas, dice, no, quitarlos vosotros. Digo, pero vamos a ver, si es que no, nosotros no...
No es mi competencia, ¿no? Que soy ciudadano.
Entonces, claro, de repente te dicen, no, ya era el voluntariado, ¿no? Me imagino ya al típico vecino chungo, en plan, ahora voy de vigilante de la playa.
Sí, ahora soy esto, ahora soy lo otro.
Has
esto
cruzado
también
mal, has cruzado mal.
Ya has cruzado más.
Sí, sí, sí. A mí antes, cuando tantos años que estuve, bueno, trabajando... de interina, o sea, en estadística, en Barcelona, yo siempre decía la eterna interina, y he pasado de la eterna interina a la eterna voluntaria.
Ah.
¿Sabes? Ahora haría muchas cosas de corazón, pero no las hago porque no quiero ser la eterna voluntaria. O sea, yo misma, mis capacidades no están al 100% porque estoy harta de que me tomen el pelo.
¿Creéis que menosprecian un poco al voluntariado? Porque, a ver, tú haces el mismo trabajo que si estuvieses,
sí,
cobrando.
Totalmente.
Pero al final no se valora de la misma manera.
Además,
no se
valora.
Como te metan en la casilla de voluntaria, ya está,
pides,
¿sabes?
Pides que te toque
ya está,
cárcel,
pero perdona,
¿no?
Eso es. Sí, menos mal que ha sido. ¿Cómo es? ¿Muerte o susto? Pues sí, lo mismo, ¿no? Y
me quedo con muerte.
Ya está. Y piensas, ah, sí, hijo, qué de cosas bonitas se están haciendo, todo voluntariado. Dices, ¿esto qué es? Bueno, y otra cosa que es increíble. Yo tenía ganas de, bueno, pues pasar un año, mientras me encuentre bien y estas cosas, irme a Europa a trabajar con niños y arte, ¿vale? Por Europa. Y entonces, otra cosa. Bueno, que no tiene nada que ver, pero lo tengo que decir, por si no reviento. Y resulta que, bueno, he preguntado, porque nosotros tenemos la esquina de Europa, en el centro, y entonces tenemos voluntarios de otros países que vienen, están aquí un montón de meses, y traen toda la información de cómo moverse por Europa para gente joven, para la gente joven. Y me quedo la gente joven. Porque también tiene una edad ser voluntario. Te pueden exprimir mientras tú seas joven y aunque tengas todas tus capacidades. Luego, si quieres ser voluntario, ya no te quiere nadie.
Ah, no.
Bueno, igual para pasar la cera a los niños, sí.
Sí.
Pero
es
cosas ya un poco más, aunque estés al 100% y que tengas tú un conocimiento que puedas aportar y resistir viajes y lo que sea, ya no hay nada para ti.
Aplican el parámetro de la reforma laboral en el voluntariado.
Eso es, ya está, ya estás, cero patatero. O sea, yo con todas mis capacidades, con todo lo que sé, dispuesta a trabajar un año en furgonetas por el mundo, trabajando en campos, trabajando en tal y no sé qué, pues no. No, y te pagas todo el viaje, ¿eh?
Pues me has dejado helada, Elaine.
Sí, sí, es muy complicado esto. Esto es muy complicado.
Pero eso es porque no ves los sábados las películas de Rosamund Pichet, ¿no está?
Sí.
Que van a Cornuallos y por ahí todos felices y contentos. Y...
La, como digo yo.
No sé, ¿algún comentario más, Andrea, sobre este tema?
No,
antes
que
del descanso?
De verdad se utiliza lo que acaba de decir Elaine, ¿no? El tema del edadismo para pedir solidaridad según qué cosas.
Exactamente.
O sea, les interesa decir, ay, mira, los mayores, qué solidarios sí. son, llevan un niño a la escuela o pasean un perro o cosas así, pero luego a la hora de la verdad no nos quieren por ningún lado.
Bueno, o sea, pues nosotros nos queremos nosotras, sí, nos queremos menos, mucho, vamos a hacer un pequeño descanso para querernos más todavía.
Vamos a abrazarnos, va, venga.
Tu look más moderno con gafas Atual, marca exclusiva de Elías Visión Audición. Descubre una nueva era de estilo con Atual, gafas cuidadosamente diseñadas para estar a la vanguardia. La combinación perfecta de calidad y precio en Elías Visión Audición. Gafas Atual por 89€ con lentes antirreflejantes y 199€ con lentes progresivas. Más información en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón. El huevo con bechamel de Café Siglo XX. Café Siglo XX, un clásico en Portugalete, con amplia terraza y exquisitos pinchos caseros. Es además el lugar perfecto para disfrutar de un buen café junto a la ría. El Siglo, el sabor jarrillero de lo auténtico.
Ven a Bayonti y encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Lefties, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más, junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Bayonti.
Ya estamos aquí de vuelta. Tenemos que ser, tal y como dice Elaine, voluntaria, pero rica.
Sí.
O sea, no vale voluntaria pobre.
No, no eres nadie.
No eres nadie. Bueno, pues vamos a pasar de este programa de voluntariado para los niños en Santurchi. Vamos a seguir hablando de niños. En esta ocasión no se trata de voluntariado. 50 plazas para niñas y niños de entre 5 y 10 años. Los días 2, 3, 4 y 5 de abril es la oferta para Semana Santa del Museo de la Minería del País Vasco, ubicado en Navanto. Se pretende, a través de este tipo de iniciativas, pues acercar el mundo y la historia de la minería a los más pequeños. En esta ocasión, ¿qué os parece? Quien empieza, no os peleéis, ¿eh? Tampoco, no vaya a ser que
bien,
salte la sangre.
Está bien, yo lo único que hubiese hecho una cosa ahí, en lo de los 50, que no hubiese puesto tope.
Ya, ya.
Quiero decir que, porque es que al final parece que delimitamos ahí por alumnado, por temas de, dirán, de aforo y tal, pero creo que ya habría cambiado, hubiera puesto matrícula abierta, o sea... Uh-huh. Que venga todo el que quiera.
Pero como no son voluntarios los monitores y hay que pagarles, pues supongo que tendrán un...
No, tienen muchos voluntarios.
Sí.
Uy,
en
madre
museo.
Mía.
Ah, también. Son
voluntarios.
Voluntarios. Nadie.
Qué horror. Si lo ven las minas, qué miedo.
Andrea.
A mí me parece bien. No se me había ocurrido lo que ha dicho Ángel de limitar, pero yo cuando leía la noticia, incluso me llamaba la atención porque hay dos fases, ¿no? De 5 a 7 años y de 8 a 10. Y me parecía muy bien porque es inculcar a los niños conocimiento del tema de la minería, las minas, trabajar entre minerales, explicarles. O sea, puede ser algo muy bonito para con estas edades. No lo vi ni pequeño ni nada, lo vi una edad adecuada, pero... a lo mejor tú sabes mucho más porque estás ahí en ese mundillo, que lo de poner tope, pues no sé, que sea, vamos, que no 50 ni 25, sino todo el que quiera.
Yo soy de los del espíritu del antiguo Museo Minero, antes de la institucionalización con gobierno vasco, ¿no? Porque al final volvemos a lo de siempre, parece que todo va reglado en función de lo que nos marcan, ¿no? Y por eso, iniciativas como estas creo que son necesarias. Me parece perfecto, sí. Pero yo, en mi, o sea, desde mi perspectiva, sí, lo hubiese hecho más abierto. Más es abierto. Decir, igual no llegan a 50, que sería lo terrible también, ¿eh? Que no, que luego no lo llenen.
Oye,
pero...
propuestas, puedes hacer esa propuesta, Ángel.
Si yo no tengo ni voz ni voto, no voy alguna vez, pero no, no estoy metido ni en juntas directivas.
Yo he visto
ni
a los chiquis en acción, en el Museo Minero, ahí sentadillos, todos sentadillos con una mirada.
Qué majos.
Pero no más majos, no, de verdad. Y les están explicando, estaba ahí el profe con el guía y les estaban ahí explicando en euskera y los críos tenían unos ojos, solo por verlos ya piensas, bueno, evidentemente Ángel sí que tendría que ser para todos y ese momento y como ¡oh! La luz, ¿no? Y luego les hablan de que es, bueno, que también es historia de sus haitites, de sus tataraitites, como digo yo, y que esa también está en su ADN, ¿no? Y están maravillados, es realmente un mundo nuevo para ellos. Eso sí realmente es ir al cine o ir a, ¿sabes? Porque lo están viviendo y lo tienen ahí en la mano, ¿no? Y ven aquellas maquinarias, todo cobra, hay ciertas cosas que cobran sentido, ¿no? Cuando están allí los críos. Es muy bonita la experiencia.
Y además son muy participativos. Sí. O sea, tú les llevas a un niño solamente enseñarle una maqueta con los montes de Vizcaya, o sea, porque eso yo lo he vivido, niños sí. pequeñitos de parvulitos, y están, vamos, le dicen, mira, por allí está tu casa y no sé qué, o sea, es que tienen la mente tan abierta y tan limpia de aprender. A mí me ha parecido, cuando lo leí, muy bien, y las edades también.
Pero ahora vamos a la segunda parte.
Vale, la segunda parte.
como hemos perdido el espontaneismo, y nuestra clase política está más preocupada en poner nombres tipo Ecochea. Bueno, ahora creo que le van a poner el nombre de un histórico que había allí, que colaboraba en el Museo Minero y tal, al museo. Pero, ¿qué pasa con esas rutas, ¿no? que se hacían de excursión antes cuando íbamos en el tiempo libre, con los Boy Scouts, ¿no? Una visita a los castaños, ¿no? Y ahora, como son las rutas del Bidegorri, del ciclista y de vamos a hacer spinning y no sé cuántas cosas, al final estamos perdiendo el paisaje natural. Es decir, poder ver in situ esas ruinas, pasear por lo que fue la zona minera, que es tan importante como el ir al museo, ¿no? Y eso, por ejemplo, veo que lo he hecho en falta.
Sí.
Porque incluso dicen, hemos invertido no sé cuánto dinero en asfaltar tal y cual. Pero luego vas allí y ves los carteles medio rotos, la subida al hospital de Triano, pues también toda totalmente dejada a la mano de Dios. Entonces... creo que faltan más iniciativas para, y sobre todo desde los colegios, para que hiciesen más excursiones con los niños, para ver la arboleda.
Pues, yo creo que sí tienen actividades a nivel de monte. Yo que tengo nietos, y depende también del profesorado, que ese es el tema. O sea, depende de si un profesor o una profesora en sus currículums escolares meten el tema del monte, la piscina y tal y cual. Lo hacen, porque los niños en el monte se lo pasan muy bien, desde pequeñitos. Sí. Pero tiene razón, que ahora parece que está de moda y que lo ponen, pero se les puede sacar a los niños y a las niñas más calle para ver y, en fin, también menos escuela dentro. Sobre todo escuelas que no tienen ni patios, vamos.
Sí, que todavía no, tenemos eso, de basura.
Eso.
A mí me da miedo, ya no nos dejan ser salvajes. No nos dejan, no tenemos espacios donde poder soñar que somos salvajes. Todavía puedo pensar que quizás algún día, bueno, ya no, ¿para qué me voy a engañar? Ya no, podríamos encontrar un niño salvaje en la arboleda. Ha estado conviviendo con las vacas él solo, metido en no sé qué huertas y no se le ha aparecido. Esa parte toda con ese romanticismo y esa...
Sí,
y
sí.
Eso,
lo típico de los pueblitos.
Me da pavor que todos los sitios a los que yo vaya, por Euskadi, por los montes de Triano y por todos lados, todos tengan asfalto. O sea, me produce un auténtico dolor pensar en eso.
La arboleda se ha convertido en... llevar a Letizia Sabater de concierto.
Eso es.
Y hacer quedadas.
¿Cómo raspa eso, Ángel?
Sí, hasta ahí. Yo cuando raspa. Lo vi, digo, Pérez Aguas está revolviendo desde su tumba. Sí.
Lo del asfalto es en todos los sitios. Sí. Es terrible por la zona de monte, pero es que terrible también por los barrios, por las capitales. O sea, el cemento es lo que impera.
La semana pasada, no sé si recordaréis, bueno, tú sí, Andrea, porque te has venido preparada, que nos quedaba pendiente por ahí un poema que sí. Andrea tenía sí. ganas de leer, 8M, sí. hablábamos de
Dolores Ibárruri.
Pues no nos vamos a mover de Meatzaldea, Porque lo has traído, porque luego ya nos vamos a la margen derecha, entonces vamos a...
Pues como estamos ahí, esto se hizo un memorial de la Barranca, en la de la memoria histórica, en sus 40 años, y pidieron, lo titularon La Barranca es una poesía cargada de futuro, y pidieron un poema a cada persona de las que estamos así, estamos en temas memorialistas, y yo, claro... Tenía que hablar de mi pasión, ¿sabéis? La pasión
de
que
tu
tengo,
pasión,
de mi pasión.
De tu pasión.
Y mandé este poema que me lo publicaron. Y es el que dije que se me había olvidado, pues soy lo
Pues adelante.
Pasionaria. Voy escribiendo tu nombre por todos los edificios. En las puertas, en las farolas, en los cines, en los bancos de la calle, en las baldosas del suelo, en los charcos... que refleja repetidas todas nuestras consignas. Están cortando las flores, quieren llevarse los versos, desean sellarnos los labios y rompernos las palabras. Voy escribiendo tu nombre para que todos lo lean y renazca un nuevo grito de las calladas gargantas que digan, no pasarán, hemos de tomar partido, es tiempo de resistencia. Que no nos roben conquistas, que no nos cuelguen cadenas. Dolores no pasarán, no dejaremos que vuelvan, seguimos en pie, nunca de rodillas. Dolores Ibárruri, pasionaria.
Bravo.
Ahora sí veremos a Dolores caminar.
No me digas que es con la pasión que está escrito.
Muy bonita.
Y con la pasión que está declamado, Andrea, y con la pasión que lleva siempre encima, que da lo mismo que sean las 7 de la mañana que las 2 de la tarde.
Eso es.
Pues es una cosa.
Estoy oyéndola a Andrea y estaba pensando en la parte meliflua, como digo yo, de la sociedad, y me estaba, el contraste tenía el corazón que me estaba en pura contradicción, ¿no? Es decir, que desde la pasionaria y desde, por ejemplo, la pasión que tenemos aquí, podíamos esparcir un poco, abrimos la ventana quizás aquí ahora mismo y hacemos que salga en chorros a la calle y a ver si contamina o contagia a la gente.
Mira, contamina.
Y expresarse y despierte.
Sí, sí.
A ver si, la sociedad.
A ver si despertamos ya el viernes mal, ¿eh? Yo el creo viernes. Que ya lo vamos a dejar un poquito
sí,
para...
La historia de la Barranca tú la conoces, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Pues nos vamos a ir de Meatzaldea a margen derecha. Unos proyectos que van hacia adelante y otros que se estancan. Abrimos, terminamos este programa de la tertulia ciudadana, bueno, de cafetería, con la tertulia ciudadana del viernes, hablando del proyecto de la futura planta de compostaje de Guecho. Se supone que tenemos que reciclar, se supone que tenemos que cuidar el planeta, todo se supone. Pero ese objetivo de convertir los residuos en abono y convertir esta planta en un centro ambiental de reciclaje en la comarca, pues parece que se ha estancado. El Ayuntamiento y la Diputación firmaban en el 2021 un convenio pionero para que la Raña Zubi transformase la materia orgánica del municipio y pues ahí está.
Hombre, es que teniendo en cuenta cómo tiene el plan urbanístico Santa María de Guecho,
ahí
que
está,
tenían ahí en
está.
Pie de guerra.
La puerta de Alcalá, bueno, no, la planta de compostaje.
Creo que son palabras mayores, ¿no? Porque estoy acordando ahora de una obra de un periodista, Roberto Saviano, Gomorra. Y este hombre pues está, como diríamos, en la clandestinidad, porque la camorra le ha amenazado de muerte. Y todo fue porque se le ocurrió en su libro explicar que toda la tinta de impresora y todos los temas, aparatos informáticos del norte de Italia se estaban llevando al sur, a la zona napolitana. Entonces hacían zanjas de 20 o 30 metros, se enterraba todo, se ponía luego tierra y luego las vacas pastaban por encima, ¿no? Entonces habían dado un montón de casos de cáncer en la población del sur italiano, ¿no? Entonces cuando saca eso y otra serie de cosas, pues... entonces hay un problema serio con el tema de las basuras, ¿no? Y de lo que es el tema de limpieza, acordaros de lo que ocurrió con el Indán en su momento. Entonces me imagino que es una pelota caliente que todos los ayuntamientos se lo querrán pasar unos a otros. Y me imagino que sacar un tema de estos, por muy ecológico que sea la población, pues dirá, ¿y por qué lo tengo que tener yo en mi zona? Pues que se lo lleven a una zona descampada y tal. Y me imagino que por eso irá con retraso.
Bueno, a mí lo que me sorprende, leyendo la noticia, que es que lo ha apuntado, que se ha estancado, se ha paralizado, después de tener 1,5 millones de uno y medio millones de euros para este proyecto, que se estanca en la fase de pruebas. O sea, a mí me parece que cuando hablamos tanto de presupuestos y que se apartan estos dineros que a lo mejor se pueden utilizar para otras cosas, tenerlo ahí, está estancado desde el año 21 hasta el año 24, me sorprende mogollón, y que los políticos, la oposición o lo que sea, o no se diga nada. A mí me ha sorprendido que no lo sabía, y además es que nos hablan de las 3 R's o de las 4 R's, o sea, estamos continuamente en los colegios, en todos los sitios, reciclar, pero si no se puede, o sea, si los proyectos que tienen ya con dinero apartado se paralizan, a ver por qué. O sea, a mí me ha sorprendido muchísimo la noticia. ¿Y qué pasa con estos millones? ¿Están apartados para luego continuar? ¿No se pueden invertir en otra cosa que se necesita? O sea, a mí me parece grave que no haya salido antes, porque desde el año 21, ¿eh?
Ya,
y estamos en el 24.
Sí, yo también leyendo la noticia me queda un poco así, ¿esto cómo es? Resulta que no puede arrancar también porque tienen que renovar maquinaria, pero si no ha arrancado nunca.
No ha arrancado.
Es decir, ahí falta mejorar el sistema de higienización. O sea, los pobres gente que vive al lado tiene unos olores en casa que te mueres. O sea, algo no va bien. Es lo que decía Andrea, nos están bombardeando con el hecho de que tenemos que ir tan lejos. Sí, sí.
Que tenemos aquí las famosas centrales de recogida urbana.
Sí.
Lo que no puede ser es que, por ejemplo, nosotros en medio del barrio Buenavista tenemos una central de reciclaje. Y para más inri, un ambulatorio que abrieron después.
Ah, sí.
Entonces sí. Y luego los filtros, dicen, no, se cambian y tal. Eso
se
huele.
Se cambian los filtros.
Eso huele mucho.
Sí.
Entonces, se podría haber hecho como en la zona repelega, ponlo en el exterior, donde no haya población.
Sí.
Porque cuando da el viento sur, aquello huele a, pues eso, lo van a negar, van a decir que no, que los que lo decimos estamos pirados.
Sí.
Y que es inquina lo que tenemos. No, es que no nos merecemos el barrio Buenavista tener la central de recogida en medio del barrio. Que la trasladen un poquito más para arriba.
Hmm.
Sino que se la pongan los chalets.
Quiero decir,
Claro. Pero en la zona de Rivas, por ejemplo, está bien colocado. Por ejemplo, está en un exterior donde da hacia lo que es el Abalco. Pero aquí, o sea.
En medio.
Y te dicen ecológico, super tal, super cual. No, señores, o sea.
Es que además, es que socialmente nos están poniendo unas prioridades que además lo estamos viendo, nos estamos cargando el planeta. Casi me ha salido cagando en el planeta, pero vamos, casi.
Y en nos el están, universo.
Es la pura contradicción, ¿no? Todo el rato nos están diciendo ser ecológicos, repartir el plástico, no sé qué. Cada día hay nuevos contenedores. Bueno, y esto aquí,
el compost,
el compost, tal, no sé qué. Y luego resulta que tienes un sitio como este, que podría ser tan maravilloso. Joder, yo creo que si no podemos solo los españolitos, tenemos el resto de Europa para fijarnos y ver qué es lo que nos falta en nuestras estructuras de reciclaje que hace que sea todo esto tan difícil.
Igual a alguien se le acaba ocurriendo tirar todo lo que no sirve al espacio exterior, al universo.
Pues es
y
lo que
creamos,
nos faltaba.
En vez
cielo,
de mares de plástico...
Un cielo lleno de basuras.
Un planeta
pues
de plástico.
Ya
lo hay. Esas masas que se mueven por el espacio con
satélites,
todo, lleno de tetabricks.
Qué cochinos somos, ¿no? Y luego no somos capaces de poner un centro de estos en marcha.
Sí, somos muy cochinos.
Luego van a los colegios, a los niños, que está muy bien, ¿eh?
Sí.
Y en nuestras casas, pero les dedicamos así para reciclar. Y luego digo, ¿pero qué pasa? Sí, a mí me dijeron una vez, me lo dijo, te digo, estás loco, pero es decir, si todo, llega un momento en que todo lo que van recogiendo lo meten, lo ponen todo junto,
sí.
Y lo tiran al basurero,
sí.
Y digan, pues es que ahora me estoy dando cuenta que es una realidad, que es todo de boquilla.
De boquilla.
Porque luego las plantas de reciclaje, de compost y de todo esto no funcionan, o desde el año 2021, en este caso en Guecho, a ver qué pasa. Se paran pruebas, o sea, paralizado las pruebas.
Pues lo vamos a dejar en el aire, a ver qué pasa desde el 2021, que un fin de semana, una semana ya podrá aguantar, ¿no? Ya que lleva tanto tiempo Andrea Uña, Elaine Echarte, Ángel Comonte, muchísimas gracias por haber venido un viernes más. La verdad es que las mañanas de los viernes son súper alegres.
Pues qué bien.
Sacamos puntita de todo, ¿eh?
y buen fin de semana. Vamos
buen
ya con
fin
las
de semana a todos, sí.
Agur.
Agur. Agur a todos.
Solicita ya la nueva tarjeta de comercio de Portugalete. Obtendrás importantes descuentos en tus compras y participarás en diversos sorteos y promociones. Infórmate en los establecimientos asociados de la Asociación Profesional y Comercial y Presume de Villa y de Comercio Asociado.
Estudio Francia, arquitectura de interiores, profesionales del interiorismo y gestión de proyectos. Reformas integrales de viviendas y locales comerciales. Hacemos realidad tu proyecto, por pequeño que sea. Confíanos tu idea y disfruta del resultado sin sorpresas. Presupuesto controlado y obras en plazo. Gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales que realizan un seguimiento diario de la obra. Estudio Francia, calle Barringoitia, número 7, Portugalete. Llámanos al 616-994-4. 419.
Que te toque gestionar tu comunidad es un marrón. Mantener a punto las oficinas de tu negocio es un marrón. Una mudanza es un marrón. Pásate del marrón al colorado. Limpiezas Colorado te ofrece servicios de limpieza y mantenimiento para comunidades, oficinas y viviendas en Portugalete y alrededores. Nos ocupamos de que tus instalaciones estén siempre impecables, sin que tengas que preocuparte por nada. Olvídate de marrones y pásate al Colorado. Encuéntranos en limpiezascolorado.com. Estamos en la avenida Libertador Simón Bolívar, junto a Sucalde, o en el 946-046-911. Ya sabes, no te metas en marrones y disfruta de la vida. Limpiezas Colorado es tu solución.
Sestao acoge mañana sábado la celebración del Día de Andalucía en Euskadi, una actividad que organiza la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Casa Andaluza de Sestao. Este encuentro va a tener lugar en el frontón del Instituto Ángela Figuera y estarán presentes 14 casas regionales de Andalucía que funcionan en la comunidad autónoma del País Vasco. El objetivo del Día de Andalucía en Euskadi es disfrutar de una jornada de hermanamiento a través de un programa de actividades donde sobresalen las actividades culturales. Y para hablarnos de todo ello está en nuestros estudios Juan Gracia, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi desde el 2012, creo recordar. Juan, buenos días.
Buenos días. Pues sí, desde el 2012, ya son 18 años los que llevo al frente de la Federación. La verdad es que ya tengo ganas de dejarlo, pero no sé, parece ser que lo hago bastante bien y la gente no me quiere dejar suelta. Pero bueno,
bueno, algo será.
Algún momento tendré que abandonar ya el carro.
Bueno.
Pero bueno, estoy muy a gusto.
Estoy seguro.
Y bueno.
28.000 andaluces en Euskadi, más o menos.
Sí, evidentemente ha ido descendiendo, ¿no? Los andaluces en Euskadi, bueno, motivos, pues evidentemente porque muchos se han jubilado, se han ido a sus tierras de origen, otros que bueno, han encontrado trabajo, pues qué sé yo, en Norteamérica o por ahí, y bueno, sí, evidentemente ha descendido bastante, éramos 35.000, ¿eh?
Bueno, pero en realidad esa esencia se sigue manteniendo, ¿eh? Andalucía está muy presente en esas 14 casas regionales.
Sin lugar a duda. Me preocupo enormemente de que todas las casas andaluzas aquí funcionen perfectamente, para lo cual pues estoy al tanto de ello, para que bueno, no les falten nada. Si tienen algún problema, pues qué sé yo, económico, cultural, lo que sea, aquí estoy yo para echarles un cable.
Andalucía es grande, enorme, es diversa, es fantástica, y además los que conocemos un poquito esa tierra, se añora mucho, ¿no, Juan?
Bueno, sí,
a pesar de estar ya muchos años en Euskadi.
Efectivamente, a pesar de los pesares, se añora, uno ha nacido allí y evidentemente que mi tierra yo no la voy a olvidar nunca. Tengo un dato muy curioso del Lehendakari Urkullu, que la última vez que nos visitó nos dijo: Juan, no olvidaros nunca de vuestra tierra, aunque estéis en Euskadi, pero vuestra tierra es Andalucía. No olvidarla nunca, aunque estéis aquí en Euskadi. La verdad que aquello me acogió enormemente. Hombre, Lehendakari, que diga estas cosas, que aunque nosotros ya estamos prácticamente integrados en Euskadi, lo que comentabas antes, a ver, son ya 62 años los que yo llevo aquí en Euskadi. que no es poco. Mis hijos han nacido aquí.
Claro, claro.
Y bueno, yo se lo dije al Lendakari, a Urkullu, digo, a ver, el corazón lo tengo partido ya. Yo ya no sé si soy aquí vasco o soy andaluz. El corazón lo tengo partido, pero bueno, evidentemente mi tierra es Andalucía,
la
quiero y yo respeto enormemente Euskadi, estoy muy bien acogido, muy bien integrado y muy orgulloso de estar aquí en Euskadi.
Bueno, ¿y mañana qué va a pasar? Porque tenéis una fiesta montada fantástica, ¿no, Juan?
Bueno, sí.
A partir de las 11 más o menos de la mañana empieza todo.
Mañana comenzaremos a las 11 y cuarto con la entrada de las autoridades, que bueno, ya de por hecho el consejero Bingen Chubiría nos va a visitar, el cual yo le debo mucho, tengo mucho que agradecerle porque siempre que le llamo, siempre está a disposición de la Federación Andaluza. También, evidentemente, nos van a visitar de la Junta de Andalucía, supongo que vendrá el consejero de Gobernación, Antonio Zan, también nos visitará el director general de Andalucía Global, Javier Arroyo, y bueno, alcaldes, y evidentemente alcaldes de Portugalete, de Santurchi, de Baracaldo, de Hermoa, todos los alcaldes nos van a visitar, evidentemente, con sus correspondientes concejales de cultura y todo aquel que nos quiera visitar.
Eso te iba a preguntar. Es una fiesta abierta, evidentemente, para andaluces y no andaluces.
Sí, sí. Claro. Efectivamente, no, no. A ver, todos los actos que la Federación programamos están abiertos al público en general. Nosotros no podemos decir, no, tú no eres andaluz, tú no entras, o tú no vives aquí en esta población, no entras. No, no, está abierto para todo. Sí quiero dejar una cosa bien clara, que por motivos de espacio donde celebramos los actos, evidentemente para lo que son los actos culturales puede entrar hasta
el aforo que se marca,
y luego evidentemente para la comida sí, eso ya se restringe para los socios que quieran estar en la comida, que bueno, de hecho tenemos creo que son unos 380 comensales para el día de mañana.
Bueno, vaya fiesta, ¿eh? No está mal, ¿no? Una comida con 380 personas.
Sí, pero
¿cómo se organiza todo este lío, Juan? Porque esta fiesta anual lleváis ya 20 años consecutivos.
Bueno, llevamos 20 años celebrando el Día de Andalucía, sí. Pero la federación se constituyó en el año 87, lo cual estos años atrás no se han podido hacer, bueno, no se pudieron hacer, pues, bueno, por motivos económicos, por motivos también, qué sé yo, no sé, no quiero entrar en los anteriores presidentes que hubieron que no serían capaces de hacer este tipo de eventos, la verdad no lo sé, pero desde que yo entré, 2 años antes de yo entrar, ya se empezaron a celebrar el Día de Andalucía, que por cierto, los primeros Días de Andalucía celebraron, estaba de presidente un tal Paco Carrera, de Llodio. Luego ya cogí yo la rienda y hasta el día de hoy, a ver si me echa para poder ya disfrutar de mi mujer, de mi nieto, de mis nietas y todo.
Bueno, tú tienes una trayectoria además anterior a ser presidente de la Federación, has sido también presidente de la Casa de Andalucía en Portugalete, con lo cual esto de hacer cosas te va en el ADN.
Sí, sí. A ver, la Casa de Andalucía de Portugalete ya tiene 39 años, próximo a cumplir los 40 aniversario. Sí, tuve la gran suerte, evidentemente, con un equipo de formar la Casa de Andalucía de Portugalete, lo cual estuve también 18 años, uh-huh. Se dice poco, 18 años de presidente también en la Casa de Andalucía de Portugalete. Fui, sin ánimos de ponerme galones ninguno, fui el fundador de la Casa de Andalucía.
Ahí trabajasteis mucho, ¿eh?
Bueno,
mucho, buscando
mucho
local, primero uno, después otro.
Ahí hubo sangre, hasta sangre. Allí todo el mundo colaboró. A ver, teníamos 40 años menos, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros, pues, ¿qué pasó? Pues que aquello lo compramos en esqueleto, la Casa de Andalucía, ¿no? Bueno, la lonja, hoy hay Casa de Andalucía. Y lo compramos en esqueleto y nosotros, ya te digo, con 40 años menos que teníamos, pues el que no era albañil era electricista, el que no era fontanero, el que no sé qué. Y todos allí colaboramos, trabajando. Es decir, que nos ahorramos un montón de dinero de sueldos. Hoy ya eso no se lo pidas a nadie. Porque hoy ya...
Más complicado, seguro.
Complicadísimo. Me recuerdo que en aquellos entonces nuestras mujeres vendíamos la friolera de 8 y 10 tortillas por la tarde. Uh-huh. A la mediodía habían dos mujeres haciendo también pincho. Y luego, los fines de semana, vendíamos la friolera de 90 y 100 kilos de caramales. Hoy eso ya, pues, si se venden 3 kilos...
Hablas del bar.
Del bar.
Bueno, la cuestión es que la trayectoria de los andaluces en Euskadi siempre ha sido de laborar, trabajar, sí. Estar permanentemente y sobre todo recordar la tierra y hacerlo a través de las casas de Andalucía. Y Juan, entonces mañana fiesta asegurada con actuaciones también.
Sí, claro. Tenemos las actuaciones del coro rociero de Santurchi, tenemos el grupo de baile Sueños de Hijos de Jaén, tenemos el grupo rociero Son de Ases, en fin, que tenemos todo el día lo tenemos lleno de actividades, de bailes y de cante y de todo. Sí, también quería, aunque no está en el programa, pues no puede estar, también la próxima semana, el día 25, salimos para Málaga, un autobús de juventud de la federación, ¿no? Uh-huh. A pasar allí toda la Semana Santa. Ya también un montón de trabajo, pero bueno, ya te digo, esto no sería posible sin, evidentemente, la colaboración tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Vasco.
Pues ahí en Málaga, por la calle Larios, la procesión.
Efectivamente.
Esa rivalidad entre Sevilla y Málaga a la hora de unos pasos, otros tronos. En fin, sí. Lo lleváis ahí y lo lleváis fino.
Yo, como sevillano, a mí me encanta la Semana Santa de Málaga, porque además he tenido allí vivienda, he tenido vivienda durante 23 años, pero a mí que no me quiten la Semana Santa de Sevilla. Es que llevar los costaleros debajo del paso, eso es impresionante. Como impresionante es lo de Málaga también. Lo que más me gusta de Málaga, todo es muy bonito, pero el cautivo, que el cautivo sale el Lunes Santo. Eso es impresionante. Cuando lo llevan al Hospital Civil, eso es impresionante. Que lo cogen las enfermeras, lo cogen, lo meten dentro, wow, eso es precioso.
Está claro que Andalucía está en el corazón de Juan Gracia, que es el presidente de la Federación de Centros de Andalucía en Euskadi. Juan, suerte con lo de mañana, que bueno, no te hace falta porque lo tenéis muy bien organizado.
Sí.
Y nada, sobre todo que disfrutéis, que va a ser una jornada de fiesta, que es de lo que se trata.
Pues muchas gracias, Paco, y
nos vemos allí.
Y a vuestro servicio, para lo que estiméis oportuno. Como te decía anteriormente, oye, estáis los que podéis estar allí invitados a comer, a tomaros un vinito de la tierra.
Iremos a tomar un vinito de la tierra, pues, lo demás es más complicado.
Bueno, pues estupendo.
Nos vemos allí, Juan, hasta mañana.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Como arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste. Quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, como te olvido.
falso fueron